Dice la Biblia, Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Bendice tu palabra, Señor. Abra nuestro entendimiento, Dios, para comprenderla. Ayúdanos a practicarla. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esteban es uno de los personajes con muchas cualidades, con muchas cosas positivas que nos pueden ayudar a nosotros. Recuerda, hermano, lo que la Biblia habla de ciertos hombres. Ahora, yo no puedo hacer prodigios y milagros. Me encantaría, ¿verdad? Me encantaría hacer milagros y sanarles a todos ustedes, ¿verdad? Los que están enfermos. Y me encantaría, ¿verdad? Sacarle los demonios también. Pero no puedo, hermano. Pero sí puedo ser lleno del Espíritu. Sí puedo ser lleno de sabiduría. Sí puedo ser lleno de poder y de gracia. Sí puedo tener un buen testimonio. Entonces, querido hermano, ¿qué es lo que hacía Esteban para tener todas estas cosas? Hermano, estas cosas no son por casualidad. Ni un cristiano es lleno del Espíritu Santo por casualidad. Ni un cristiano es lleno de sabiduría por casualidad. Hermano, no somos tan listos para creernos así. Ninguno de nosotros, por casualidad, hermano, puede estar lleno de poder y de gracia. Todo es intencional. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que hacía Esteban, hermanos, para tener estas cualidades en su vida. Para empezar, hermano, su nombre es un nombre griego que significa corona, ¿sí? Esteban, o la palabra es Estefanos, no sé si han escuchado esa palabra, Estefanos es la palabra corona, y ese es su nombre, ¿verdad? Es un nombre griego, no tiene él un nombre hebreo. Ahora, dice la Biblia, hermanos, vamos a ver unos detalles aquí rápido. En el versículo 3, dice ahí, «Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo». Ahora, ¿cuál trabajo? El trabajo que les están dando a estos siete varones, hermanos, es de diácono. Ahora, un diácono, hermanos, aquí está, hermanos, la Biblia expresando la necesidad que la iglesia tenía. Si recuerdas en capítulos anteriores que había hermanos que vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles, una pareja quiso hacer lo mismo, pero de una manera equivocada, y Dios les quitó la vida. Bueno, pues ese dinero, hermanos, que se acumulaba, era para sostener a las viudas. Y aquí la Biblia dice que en la distribución diaria no se estaba atendiendo a las viudas de los griegos, pero sí a las viudas de los hebreos. Es como si hubiera una cierta, ¿cómo se llama esa palabra? Preferencia. Sí, como que si primero las hebreas y después las griegas. Entonces hubo una disputa ahí. Y fueron a decirle a los apóstoles. Entonces los apóstoles dijeron, mira, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces escogieron a siete hombres. Ahora, no cualquier hombre, hermano. Hermano, servir a Dios, aún sirviendo mesas, requiere de ser llenos del Espíritu Santo. Sirviendo a Dios, hermanos, prendiendo estos focos, requiere de ser llenos de fe. Hermanos, el problema en la actualidad es que muchos han bajado los estándares para servir a Dios. Ahora, cualquiera puede servir a Dios. Pero una vez que entras ahí, hermanos, hay estándares. Más adelante, no lo vamos a ver, hermano, pero allá en primera a Timoteo, hay requisitos para ser diáconos. No cualquiera puede ser diácono. Aquí es la primera vez que se eligen, pero aquí estamos viendo cualidades para poder elegir. La primera cualidad, hermanos, está en el versículo 3. Dice ahí, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio. Hermano, un cristiano que tiene un buen testimonio es un cristiano que camina con Dios. Es alguien que no tiene que le reproches. Es alguien, hermanos, que camina con Dios, es una persona que cuida su vida, cuida su testimonio, cuida sus pensamientos, cuida sus palabras, cuida sus acciones. Por lo tanto, hermanos, Esteban era una persona de buen testimonio. Y todos necesitamos tener un buen testimonio. Hermano, en nuestro trabajo debemos tener un buen testimonio. En nuestra familia debemos tener un buen testimonio. En la escuela, aunque ahorita no están yendo a la escuela, ¿verdad? Los jóvenes o los niños, pero deben tener un buen testimonio. Donde quiera que andemos, hermano, debemos tener un buen testimonio. Y esa era una de las características de Esteban. Un varón lleno, dice ahí, de buen testimonio. Y luego dice ahí, versículo 3, y seguimos leyendo, lleno del Espíritu Santo. Ahora, el trabajo que está haciendo Esteban, hermanos, hoy día en muchas iglesias en la posición de diácono se ha malinterpretado. En muchas iglesias, hermano, el diácono es el que tiene la autoridad. Es el que dice al pastor, si sirves o no sirves, y los corren. Dios nunca les dio ese trabajo a los diáconos. Los diáconos están dedicados, hermanos, al servicio de la congregación. Para que los, en este caso los apóstoles, hermano, dice, no es justo que nosotros, dice los apóstoles, imagínate a Pedro, a Juan y a Mateo y a los demás diciéndole a la iglesia, hermano, no es justo que nosotros estemos predicando, estemos dedicados a la oración y luego vayamos a las casas de las viudas a llevarles comida y es mucho trabajo. Así que vamos a repartirnos el trabajo. Nosotros nos dedicamos a predicar, nosotros nos dedicamos a la oración y vamos a dedicar a estos 7 hombres que se encarguen de distribuir a las viudas. Y eso, hermano, abre puertas para que otros sirvan. Porque imagínate, hermano, que yo lo hiciera todo en la iglesia. Todo. Que yo tocara y dirigiera y predicara y hiciera todo lo que... Hermanos, es imposible. Somos un cuerpo en Cristo y necesitamos activarnos todos. Que cada quien haga su parte. Por más pequeño que sea lo que hagamos, hermano, si todos hacemos algo, podemos hacer un buen trabajo. Y eso es lo que están haciendo aquí. Hermanos, había esta necesidad y la iglesia tenía hombres capaces de cubrir esas necesidades. Hermano, conforme la iglesia vaya creciendo aquí, va a haber necesidades. Muchas. Por lo tanto, yo te animo, hermano, que tengas un buen testimonio. Porque tarde que temprano va a haber un lugar para que tú hagas algo para Dios. Algo más específico, como en este caso. Pero si no tienes un buen testimonio, hermano, no creo que Dios nos considere para su obra. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a Cristo. Cristo merece que nosotros tengamos un buen testimonio. Si no tenemos un buen testimonio, hermanos, estamos manchando el nombre de Cristo. Entonces, Esteban, hermanos, estaba dispuesto a servir a las mesas mientras los apóstoles predicaban. Eso habla, hermano, de humildad. Porque en muchas iglesias, querido hermano, y esto es un problema general, mundial, es más para muchos importante estar predicando que estar sirviendo en cualquier otra cosa. Hermano, todo es necesario. Todo es necesario. No todos pueden predicar. No todos, ¿verdad?, pueden hacer lo que otros están haciendo. Pero lo que sí, hermano, es que podemos estar preparados para hacer lo que Dios nos pida. Entonces, vamos a ver, hermanos, la primera cualidad, ya vimos que era de buen testimonio. ¿Cómo logras un buen testimonio? Con las siguientes cualidades. Versículo 5 dice, Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de qué, hermanos, de fe. Ahora, ¿qué significa ser lleno de fe? Hermano, ser lleno de fe no es casualidad, no es un deseo, no es que pasa una estrella fugaz y tú dices, Dios, dame fe. ¿Verdad? No es, hermano, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, si Esteban era lleno de fe, es porque era un hombre lleno de la palabra de Dios. Era un hombre que leía su Biblia. Era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Y no vamos a ver su defensa, hermanos, pero cuando él está expresando lo que conoce de la Biblia, él comienza a detallar la historia desde Abraham, hermanos, hasta la redención de una manera tan concisa. Y él no está leyéndolo de su Biblia, él lo está meditando de memoria. Habla de alguien con conocimiento. Hermano, la fe no va a venir a tu vida por simplemente desear tener fe. Necesitas tomar tu Biblia, leerla y buscar a Dios. Necesitas meditar en la palabra de Dios. Hermano, necesitas agarrar tu Biblia y no hacer una lectura nada más así para cumplir. Necesitas tener un corazón dispuesto a aprender. Necesitas abrir tu corazón, hermanos, porque dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, hermano, Esteban era un hombre poderoso en las Escrituras. Era alguien que sabía. La Biblia nos anima, hermanos, que tú y yo debemos estar preparados para defender nuestra fe de cualquiera que nos pregunte acerca de ella. ¿Por qué crees lo que crees? Ah, es que el pastor así lo dijo. Ah, es que así me enseñaron. O es una convicción que tú has tomado en la Biblia. Es porque yo lo comprobé. Es porque yo lo leí. Es porque yo estoy convencido de lo que creo. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fíjate, hermano, el apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído. Yo conozco las Escrituras. No dijo Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿sabes a quién crees? ¿Conoces a Jesús? ¿No dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Entonces, hermano, entre más nos metamos a la Biblia, vamos a ser hombres y mujeres de fe. También dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, ¿y de qué? Y del Espíritu Santo. Hermano, ser lleno del Espíritu Santo no es hablar lenguas. Ser lleno del Espíritu Santo no es tirarse al piso y revolcarse con los ojos torcidos. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no es correr por todo el auditorio gritando, ¿verdad? O riéndose. Hermano, ser lleno del Espíritu Santo simple y sencillamente es dejar que Él haga su obra en mí. Cederle el control a Él. Él dice el apóstol Pablo en Efesios, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y está comparando, hermanos, el vino, lo que provoca el vino. Usted, hermano, si usted se fija en un borracho, ¿quién controla al borracho? El alcohol. Controla su manera de hablar. ¿Sí sabe cómo hablan los borrachos? Controla su manera de pensar. Controla su manera de ¿qué? De caminar. Controla su billetera. Controla su vida. El que es lleno del Espíritu Santo es igual. Controla tu manera de pensar. El Espíritu Santo controla tu manera de hablar. El Espíritu Santo controla tu manera de caminar. Controla tus pensamientos. Controla toda tu vida. Y hermanos, Esteban era un hombre que se dedicaba a las Escrituras y por lo tanto, hermanos, su mente era transformada por medio de la renovación de su entendimiento. Y él comprobaba lo que era la buena voluntad de Dios. Y era lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo es alguien que da el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hablemos de la paciencia. Cuando lo están apedreando, hermano, en lugar de estarse quejando, le está diciendo a Dios, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. La paciencia. Aprendió la paciencia de Cristo. Y nosotros también podemos, hermano, si somos llenos del Espíritu Santo. También dice la Biblia, versículo 8, y Esteban, ¿lleno de qué, hermanos? De gracia y de poder. Él era lleno de gracia. Hermanos, ¿cómo podemos ser llenos de gracia? Mira, quiero que vayas ahí al Salmo, capítulo 45. Hermano, este Salmo lo está describiendo a Jesucristo. Y mira cómo lo describe la Biblia. Dice ahí, versículo 1, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Hermano, aquí está hablando que Jesucristo, como dice el apóstol Juan, era lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, este Esteban, hermanos, era un hombre lleno de gracia también. Era alguien, hermanos, que cuando hablaba, proveía todo consejo y toda ayuda para otras personas. Era alguien que consolaba. Era alguien que animaba. Hermano, imagínate cómo hablaba Jesucristo, hermano, a los necesitados. Lee los evangelios y mira y escucha lo que Jesucristo le dice a los necesitados. Y mira cómo les habla a aquellos que se le oponían. Hermano, aún cuando a su enemigo, Judas Iscariote, cómo le hablaba el Señor Jesucristo con cariño, a pesar de que lo había vendido. Ese es un hombre lleno de gracia. Un hombre que cuando habla, edifica. Por eso, hermano, necesitamos ser llenos de gracia tú y yo. Necesitamos ser llenos de tener un buen testimonio. Necesitamos ser llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia y llenos de poder. Hermano, ese poder que tenía Esteban no procedía de sus milagros, porque él no hacía milagros por su propio poder. Los hacía por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde viene nuestro poder? ¿De dónde viene el poder? Mira, yo he estado leyendo Colosenses en estos días. Y mira, busca ahí. Quiero que veas aquí un pasaje. Dice la Biblia, capítulo 1, Colosenses 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermano, ese poder, hermanos, solamente viene a través de la oración. Un cristiano poderoso es un cristiano que ora. Hermano, ¿sabes que la oración tiene poder? ¿Sabes que la oración es ilimitada? ¿Sabes que si tenemos fe cuando pedimos, todo será posible? Eso fue lo que dijo Jesús. Pero pidan con fe. Dice la Biblia que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, arráncate y échate al mar, y nada os será imposible. Hermanos, el poder de la oración es indescriptible y nunca lo puedes experimentar si no oras. Muchas veces solucionamos nuestras vidas, nuestros problemas, porque pensamos que podemos. Pero hermano, Dios tiene unas mejores ideas. Dios tiene las mejores ideas. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que, si tú estás, ahorita oraron algunos que tenían peticiones de decisiones. La Biblia dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Ahí mismo en Colosenses. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, cuando no sabes qué decidir, que la paz de Cristo decida. donde te sientas en paz con Dios, ve por ese camino. Pero ¿cómo podemos experimentar todas estas bendiciones, todo este poder, sino a través de la oración? Hermano, la oración por sí sola te fortalece. Jesucristo está orando en Getsemaní, hermanos, antes de ser crucificado, y Él está derramando su corazón a Dios, su alma. Dice, estoy triste hasta la muerte. Está angustiado. Hermano, Él sabe lo que se está enfrentando. Grandes gotas de sudor como de sangre caían por su rostro. Y Él comenzó a orar a su Padre diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Dice la Biblia que mandó a un ángel para fortalecerle. Hermano, la oración tal vez no te va a dar lo que tú pides, pero sí te va a dar lo que Dios quiere. Te va a fortalecer. Jesucristo no fue pasada la copa de Él. Tuvo que tomar la copa. Su deseo humanamente era, Dios, no quiero. Pero Él estuvo dispuesto a ceder. ¿Qué le dio su Padre a cambio? Le dio fortaleza. Entonces, hermano, cuando tú y yo oramos, tú déjale los resultados a Dios. Tú deja que Dios se encargue a su tiempo. Tú levántate de la oración y sigue creyendo en Dios. Esa es la fortaleza que necesitamos. Esa es la fortaleza que tenía Esteban, un hombre lleno de poder. También dice Hechos 6, versículo 10, en nuestro texto. Dice la Biblia ahí, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, querido hermano, Él está hablando con sabiduría. ¿No dice el proverbio, el que anda con sabios, sabio será? ¿Verdad que sí dice ese proverbio? Y dice la Biblia en Colosenses también, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que si yo ando con Cristo y camino con Cristo, hermano, voy a ser un hombre de sabiduría. Voy a ser un hombre sabio, porque el que anda con sabios, sabio será. Entonces, si no camino con Dios, hermano, no voy a tener sabiduría. Puedo tener astucia. Satanás también tiene astucia. ¿Sí? Y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. La astucia, hermano, no es sabiduría. La inteligencia, o como la Biblia dice en el libro de Santiago, hermanos, que hay sabiduría animal, diabólica, de este mundo. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pacífica, pura. Esa es la sabiduría que necesitamos tú y yo, hermanos. Pero esa sabiduría solamente viene cuando caminamos con Dios. Él era poderoso al hablar. Hermanos, tener autoridad para hablar a nuestra casa, en donde quiera que estemos, requiere que tú y yo caminemos con Dios. Se me viene a la mente, hermanos, esos hombres que Pablo está haciendo milagros, saca fuera demonios a unos hombres, y unos hombres ahí querían hacer lo mismo que Pablo. Querían sacar demonios. Y el demonio le dijo a estos hombres, ¿verdad? Estos hombres dijeron, en el nombre de Jesucristo a quien Pablo predica, sal de ese hombre. Y el demonio le contesta, mira, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Es decir, ¿qué autoridad tienes tú sobre mí? Ninguna. Hermanos, la autoridad que Dios nos ha dado es relativa a nuestra sujeción a su autoridad. Si yo como hombre no me sujeto a Cristo, ¿cómo voy a esperar que mi esposa se sujete a mí? ¿Cómo voy a esperar que mis hijos se sujeten a mí si yo no me sujeto a Cristo? Entonces Esteban, hermanos, era un hombre lleno de sabiduría. Era un hombre poderoso al hablar. No podían resistir a lo que decía. Y dice la Biblia ahí, hermanos, en el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Estos judíos, hermanos, comenzaron a decir cosas que no eran ciertas. Comenzaron a culpar a Esteban de cosas que él no había hecho. Es lo mismo que hicieron con Cristo. Trataron, hermanos, de torcer lo que Cristo había dicho acerca de derribar el templo y reconstruirlo en 3 días. Cristo hablaba de su cuerpo. Pero los judíos tomaron eso para decir, mira, quiere destruir nuestro templo. Quiere destruir las leyes que nos dejó Moisés. Y es lo mismo que están haciendo con Esteban. Y hermano, las personas, cuando no pueden argumentar de una manera pacífica, van a tender a la violencia. Por eso dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira. Y como cristianos, nosotros debemos proveer la blanda respuesta. Siempre. Hermano, qué feo se ve cuando dos cristianos están peleando. Yo lo he visto mucho en las redes sociales. No, y que el diezmo, ¿verdad? Ese tema en las redes sociales, hermano, es verdad. Y ahora andan unos diciendo, hermanos, que por qué se llaman pastores. Que el único pastor es Cristo Jesús. Y que esos pastores que se autodominan pastores, que eso es mentira, porque en la Biblia no existen pastores más que Cristo. ¿Qué no dice la Biblia? Que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros. Cuando no tienen argumentos bíblicos, la gente se pone a pelear. Usted no se pelee, hermano. ¿Verdad? Usted no se pelee. No debemos discutir con otros que tienen otra doctrina. Aquí están los judíos peleándose con Esteban por cuestiones de doctrina. Esteban, hermanos, les comenzó a hablar y el Espíritu Santo le utilizó, hermanos, y utilizó lo que él sabía para predicarles el Evangelio. Estos hombres aún tenían la oportunidad de conocer a Jesucristo como Salvador. Pero estaban tan cegados y enojados, hermanos, que en lugar de arrepentirse, mataron a Esteban. Mira el versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínate, hermano, ver a alguien de esta manera, como el rostro de un ángel. Yo nunca he visto a un ángel, pero si son como era Lucifer, que era hermoso, era el sello de la hermosura. No había en el cielo, hermano, otro ángel tan hermoso como Lucifer. Tanto que se llenó de soberbia en su corazón y quiso ser igual a Dios. Yo creo que los demás ángeles también son hermosos. Yo creo que el arcángel Miguel es hermoso. Yo creo, hermanos, que ¿verdad? El ángel Gabriel es hermoso. Y los ángeles y los serafines. Y ver a un hombre, hermano, con el rostro de un ángel. Se me viene a la mente Moisés cuando bajó del monte. Que dice la Biblia que su rostro resplandecía. Hermano, esto habla de que era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Cuando alguien está en la presencia de Dios, hermano, tú lo puedes notar en su rostro. Tú puedes notar algo diferente. Y cuando alguien se aparta de Dios, ¿sabes qué es lo primero que se va a notar, hermanos? Es en su rostro. No necesitas preguntarle cómo estás con Dios. Simplemente observa y sabrás. Hermano, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos ser hombres llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos, hermanos, de tener un buen testimonio, llenos de poder. El capítulo 7, hermano, no lo vamos a leer, pero tú puedes ver ahí, hermanos, todo lo que él sabía, una parte de lo que él sabía. Tú puedes leerlo en tu casa. Y les da una cátedra, hermanos, de lo que él conocía del Antiguo Testamento, hasta que llega y aplica, hermanos, toda esta predicación, todo este sermón que les está diciendo, él lo aplica en el versículo 51, 7:51. Después, hermanos, de que les habla todas estas cosas, les dice esto: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, ¿qué les provocó, hermanos? Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, con cuánta paciencia él soportó esto. Aún ahí, sigue diciéndoles, ustedes, Dios les ha hablado y no escuchan ustedes. Y en lugar de abrir sus oídos, se tapan sus oídos. Y arremeten contra él, violando toda la ley que según ellos profesan. Y todavía les dice, veo el trono de Dios, la gloria de Dios, y al Hijo de Dios sentado a la diestra. Hermano, yo no sé, pero las personas que mueren, los cristianos, quiero pensar, tal vez, que pueden mirar estas cosas también, mientras mueren. Yo no sé. Recuerdo el papá de nuestra hermana Jackie, fui a predicarle la palabra de Dios en el hospital, y él falleció, pero cuando yo le prediqué, él no me vio, solo me estaba escuchando. Fui ese día, un domingo por la tarde, al siguiente día falleció, a los dos días falleció, y él dijo que en la noche yo estaba con él ahí, en la madrugada, que yo estaba con él ahí. Le dijo a su hija, aquí estuvo el pastor en la noche. Yo no sé, hermano, qué está pasando en la vida de los que están a punto de morir, pero lo que sí sé es lo que dice el Salmo 23. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Aquí está enfrentando la muerte Esteban. ¿Y sabes quién está con él? Jesucristo. Así que, hermano, nosotros que somos en Cristo, aún en la muerte, podemos ver a Dios obrar. Así que, ahora sí, como dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa cuántos enemigos tenga Esteban, Dios siempre gana. Y no importa cuántos enemigos tengamos nosotros, Dios siempre gana. Así que, hermano, nos conviene ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y no importa si moramos de una manera pacífica o de una manera escandalosa, lo que sí sabemos es a dónde vamos. Y un día vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver al Hijo sentado a la diestra del Padre, si es que no viene antes por nosotros. Así que, hermano, ánimo. Necesitamos, mientras vamos a casa, necesitamos tener un buen testimonio, llenos de gracia, llenos de sabiduría, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo. Nos conviene. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tus siervos lo que ellos vivieron. Y esto nos puede ayudar a nosotros, Señor, a reflexionar qué estamos haciendo para usted. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de fe, a ser llenos de poder, de sabiduría, llenos de gracia. Ayúdanos, Señor, que podamos dar testimonio de usted a cualquiera que nos pregunte de nuestra fe. Que podamos, Señor, simplemente caminar con usted. Ayúdenos, Padre. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.